¿Qué tal? Buenas tardes. Un drama familiar llamado Los Destellos, dirigido por Pilar Palomero, que se estrena en cines este viernes 4 de octubre y donde interpreta a Ramón, un enfermo al que su hija viene a cuidar desde otra ciudad y que reactiva la relación con su exmujer Isabel, a quien interpreta Patricia López Arnaiz, ante la nostalgia de una familia que hace años fue feliz.
¿Me vas a preguntar cómo está papá?
¿Cómo está tu padre?
Mamá, está mal.
O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué?
Pues si hacía falta, sí.
Que Madalena me ha dicho que venga una vez a la semana a intentar hacerlo y tal. ¿Cómo?
Yo me apaño, gracias.
Joder, es que es muy incómodo y te estoy hablando que no solo es
mamá,
para
de verdad,
mí.
Que ya
escúchame,
está,
cada
que ya
vez
está.
Que voy se mete en su cuarto. Es muy incómodo.
Yo creo que te necesita mucho, Isa.
Una película sobre la enfermedad, los cuidados, la unión de la familia pese al paso del tiempo y la cercanía de la muerte que acaba de ser presentada en el Festival de Cine de San Sebastián. Pero vamos a conocerle un poquito más a este actor malagueño, muy futbolero, que estudió periodismo en la Universidad Complutense, que se grababa en un radiocasete imitando a José María García y que acabó ejerciendo como presentador de deportes en Canal Sur.
Este es el primer mundial en el que participan 32 equipos encuadrados en 8 grupos. Iremos analizando a todas estas selecciones de aquí al miércoles para que nos...
Pero su sueño de ser actor se fue cumpliendo tras recibir clases en la Escuela de Interpretación de Cristina Rota en Madrid y en 1994 debutó en la película Los Peores Años de Nuestra Vida y en una miniserie, Padre Coraje, un joven actor andaluz que recibió el primer aplauso en televisión durante una entrevista en su tierra.
Le dan a nuestro invitado ahora mismo un aplauso, les aseguro que es el primer aplauso que él recibe en televisión como protagonista, Antonio de la Torre.
¡Ole!
El presentador es amigo mío.
Sí.
Todo esto tiene explicación.
Desde entonces, 30 años de carrera repletos de trabajos, más de 40 películas, más de una veintena de series, una treintena de premios, incluso trabajos en inglés en Hollywood.
Una cuarentena de años.
que no han salido a la luz. Y dos Goyas, el primero por un secundario en Azul Oscuro Casi Negro que recogió así en 2007, acordándose de la gente que le ha apoyado.
Este Goya es de Daniel Sánchez Arévalo, por lo que él ya sabe y por todo lo que me queda por decirle. Que esto es más rollo. De mi amor Rosario por traer paz a mi vida. De mis hermanos Kike y Javi por haber hecho de papá y mamá durante tantos años. Siempre que estuve al borde del precipicio, voy abajo con los brazos abiertos. De Alberto San Juan por enseñarme el camino y andarlo conmigo. De Bigarren por confiar en mí cuando yo era un hombre que huía. De mis compañeros de Canal Sur por cómo me han apoyado en mi carrera.
Y otro en 2019 de la mano de Rodrigo Sorogoyen por su papel protagonista en El Reino.
Ya lo han escuchado, nos tenemos que ir a publicidad, volvemos
no,
enseguida
no, no,
con
no,
Manuel.
No vamos a ir a publicidad.
¿Perdón?
Porque yo me levanto y me llevo esa libreta.
Bueno, a lo mejor en su partido usted estaba acostumbrado a decir cuándo se hacían las cosas. Le aseguro que aquí no.
No, es que no nos vamos a policía porque me llevo las libretas. Dígalo en realización si le van a dar al botón.
Casado, padre, alumno ilustre de la Complutense, futbolero cuyo ídolo era el futbolista Juanito, comprometido con el medio ambiente y sobre todo una persona honesta y metódica para la profesión, al que parece no se le pasa por la cabeza volver a ejercer de periodista. Hoy tenemos la suerte de encontrar en nuestro estudio para presentar la película Los Destellos, que se estrena en cines este viernes 4 de octubre, al actor malagueño Antonio de la Torre.
Pues hola, Antonio, gracias. Bienvenido.
Qué recorrido por mi vida así tan,
oye,
tan hermoso.
Y un resumen, ¿eh? Porque
sí.
Tú imagínate.
Oye, pues quiero añadir que Pepa Bueno, directora del País,
¿sí?,
me ofreció escribir en... Que escribí algunos artículos, me hizo mucha ilusión, pero claro, como estoy tan liado, le dije que no era... Pero escribí uno.
Oye,
escribí
mira.
Uno porque, pues bueno, por corresponder a su eso, por hacer la ilusión de mi sueño cuando llegué a la facultad, que digo, usted, que escribir en El País, que se llama Sierra Bermeja,
¿y
a raíz de los incendios de Sierra Bermeja?
Ah, sí,
porque
sí,
resulta
sí.
Que mi instituto se llamaba Sierra Bermeja.
Ay,
y entonces pensé una cosa, como las palabras tienen un significado distinto con el paso del tiempo. Que esa era la tesis de mi artículo, porque Sierra Bermeja en la época mía era como, acabaré el instituto, me iré a Madrid a estudiar periodismo, haré todas estas cosas que Alejandro acaba de decir tan guays, todos mis sueños de grandeza. Y luego, 35 años después, Sierra Bermeja era
incendio.
De sexta generación, pinunocúmbulos, es una serie de términos terroríficos. Y entonces dije yo, madre mía, ¿Cómo dos palabras han tenido un significado tan distinto
tan
en mi vida
distinto.
Según el momento en el que estoy?
Oye, y tengo curiosidad, ¿qué te dijo Pepa? Vuelve a intentarlo cuando puedas.
No, me dijo, dice, para también para abrir un poco el abanico, no solo de, que está muy bien de profesores, de catedráticos y tal. Dice, bueno, yo creo que, bueno, le parecía, en fin, nos conocíamos de entrevistas, de cosas y...
Oye, Antonio...
Y me sentí muy honrado, pero bueno, luego, bueno, pues ahí está, ese artículo escrito.
Bueno,
búsquenlo en la web del País, si quieren.
Ha vuelto al periodismo, Nieves. Ha vuelto. De manera
no, pero
puntual.
Se mata un gato, o sea, no se mata gato, pero bueno.
Oye, Antonio, ¿te gusta jugar, ser otras personas? Ahora vienes con destellos. Menudo drama. ¿Cómo sienta esto de enfrentarse a la muerte?
Bueno, desgraciadamente O sea, bueno, ya tengo una edad. Yo viví la muerte de mis padres hace muchos años y recientemente una persona cercana pues falleció, o sea que de alguna manera la vida me puso en el espejo, sí.
Uh-huh.
Y de hecho me creaba un dilema moral, ¿no? A la hora de interpretar el papel, digo, o sea, ¿qué hago? Pero luego también pensé, dije, bueno, es que al final, si de algo sirve mi oficio es para intentar poner voz o poner cara a experiencias de la vida.
Exacto. Pero, ¿qué conclusión has sacado? Uno muere solo. Uno se enfrenta a la muerte solo, por mucho que esté rodeado. En este caso, su hija y su exmujer. Pero al final es que estás solo ante ese precipicio, ¿no?
Sí. De esta persona de la que te estoy hablando, en concreto, murió con mucha serenidad, con mucha consciencia, con mucha tranquilidad, quitando peso. O sea, hablando de cosas, bueno, esto me gustaría que se hiciera esto, lo otro, ¿no? O sea, sin una autocompasión. Bueno, y en general también, para prepararme el papel, fui con muchos equipos de paliativos que visitan a enfermos que están en ese estado, en sus casas. Y sí, o sea, en general te diría que el 99% de todas las experiencias que tuve observando se convertía en algo cotidiano, la muerte. O sea, que no sé cómo explicarlo. Era no era esta cosa.
¿Se te fue el miedo?
No lo sé. No he tenido tiempo de pensarlo así de una manera tan profunda como tú lo dices. Es verdad que sí que me pasa que ya con la edad que tengo, claro, tengo menos miedo. Yo tengo menos miedo ahora cuando tenía 20 o 30 años. Quiero decir, porque cuando tenía 20 o 30 años, entre los 20 y los 30, tenía miedo a la vida, ser capaz de vivir de esto, ser capaz de formar una familia, o sea, mis proyectos vitales, mis ilusiones. Ahora ya no tengo menos que perder. No lo sé, no sé, sinceramente, no lo sé. Hoy me estaba haciendo precisamente un análisis médico por una cosa,
no me
que
diga.
Espero que sea más o menos rutinario, pero mientras estaba allí metido en la máquina esa del TAC, de repente digo, hostia, si sale algo, o sea, bueno... No sé cómo me enfrentaría a ese hecho, la verdad. Es una buena pregunta. Creo que si te dijera, no, tal, lo afrontaría, igual te miento, igual entro en pánico.
Pues salgamos de ahí, Antonio.
No pasa nada. Está bien hablar de esto, me parece necesario.
Yo también.
Que sea un tema tabú, creo que es horrible.
Antonio, digo que para ti enfrentarte a un personaje que está a punto de morir, luego te hemos visto en tantas, estaba recordando la trinchera infinita. Ese primer plano de ojos, que es que yo no siempre que te veo digo, caray, esos ojos que te retratan ese miedo. El miedo es que a veces no hacen falta ni palabras cuando tienes que expresarlo en un personaje.
Es que no tengo, o sea, yo creo que hay que sentirlo, hay que, claro, esto, o sea, si yo siempre digo no se puede contar lo que no se conoce. A ver, esto siempre un poco cogido con pinza, porque si mañana me ofrecen un asesino, no voy a poner a matar a gente a ver qué se siente.
No, y te lo pueden ofrecer de hoy para mañana.
Es bastante probable. De hecho, ya me ha ocurrido que he hecho papeles de gente que quema. Entonces, sí, bueno, sí. Ahí está la imaginación, pero en realidad, a ver, es que el ejercicio de actuar es como, es un poco entrar en una especie de juego de cómo sería la vida. A mí, Manolo Martín Cuenca, un director de cine que me ha dirigido en varias películas, en Caníbal, en El Autor, creo que dio una vez una buena definición de lo que es un actor. Dice, esto es cómo sería Antonio de la Torre si fuera, bueno, pues en este caso, en Los Destellos, pues un hombre que intentó ser escritor, que no lo logró, que se está muriendo, ¿no? O en el caso del Reino, si fuera un político corrupto o no sé qué o tal. Porque al final estás tú ahí y la única manera posible de actuar es sintiendo de verdad. Yo no conozco otra.
Fíjate que yo no sé si ser actor, porque lo primero era ser periodista. Yo antes te decía, hemos perdido un periodista, tú decías, a lo mejor no.
No, no, seguro que no.
Pero o sea, yo creo que hemos ganado a un gran actor.
Gracias.
Un gran actor, Antonio. Y qué bueno es estar cerca de alguien que el personaje te lo crees, te lo transmite. Acabas sintiendo lo que siente ese personaje, y eso no todos los actores pueden decir lo mismo, Antonio.
Ya.
¿Tú tienes
gracias.
Esa facilidad?
A
bueno,
ver,
facilidad.
A ver, claro.
Con muchas comillas, ¿no?
Claro, con muchas comillas. O sea, yo creo que realmente yo creo que lo que yo quise ser era actor, porque yo mi primera gran pasión así de ensoñación de niño a futuro fue en una escuela de teatro infantil dando clase de teatro. Pero las cosas del barrio, lo que se suele decir siempre, las malas compañías, no sé qué tal. Dejé aquello, de repente me enamoré, me apasioné, porque yo también soy una persona con mis taras, como todos, y tengo también una parte obsesiva que yo creo que por un lado está muy bien, porque quizás sea la que me haga, y recogiéndote agradecido el piropo, la que me haga esforzarme mucho en los trabajos y no sé cuánto engorda, adelgaza, me dedico con mucha intensidad. Luego hay una parte mala, que es cuando ya un tema se convierte en algo ya recurrente y doloroso. Uh-huh. Entonces, bueno, estuve en el periodismo con mucha pasión, con muchas ganas, pero bueno, la vida, los cambios, conocí a Alberto San Juan, que fue clave también un poco en abrirme los ojos, porque claro, yo venía de Málaga con muchos complejos.
Fíjate, pero ¿por
es que
qué?
Yo, tía, porque ser andaluz, no sé, porque, a ver, yo venía de una familia humilde, o sea, mi padre era un administrativo y mi madre una persona semianalfabeta. O sea, mi madre, yo recuerdo ir de clase de adulta y tal. Bueno, en fin, no quiero contar las películas que tenemos toda España, ya la gente de mi generación. Mi abuelo murió en la guerra, mi abuela tuvo 8 hijos y adultas le llegaron 5. O sea, las heridas de esta España querida, que no logramos nunca unir. Y entonces, de esa familia, de un barrio pobre, o sea, nunca. Quiero decir, yo tenía ese sueño, yo veía el anuncio de Colacao, decía, yo lo anuncio, veía Verano Azul. Yo tenía mis fantasías como millones de niños, me imagino. Pero nunca me podía imaginar que eso estuviera a mi alcance. Entonces yo cuando vengo a la facultad, yo vengo con mucho complejo y con mucha fascinación. Yo me acuerdo conocer a algunos que siguen siendo amigos todavía, uno que venía de Canarias, de Gijón, y me parecía como llegar a Nueva York. Gente venía de todo el mundo,
Me acuerdo
que Alberto me definía muy bien en aquella época, porque claro, Alberto venía de otro lugar. Alberto es el hijo de Alberto San Juan, el hijo de Máximo San Juan, que ya era un dibujante en el país, un periodista, un hombre. Y claro, él me ayudó mucho porque de alguna manera me dio la mano para decir, no, tú también puedes, porque él ya pertenecía a un mundo de cierta élite. Uh-huh. Es que hay que hablar en estos términos.
Claro,
Yo,
llegas con complejos
es que estoy abriendo un melón, pero a mí me hace gracia. Cuando hablan de la meritocracia, pues no, yo lo siento, pero la meritocracia, o sea, se tienen que dar las condiciones. No todo el mundo tiene la suerte, o sea, de verdad, ahora
reflexiono. Y de llegar y de acceder a donde uno sueña.
A donde uno está. Yo creo que mi amistad con Alberto fue muy clave, porque de alguna manera, bueno, el hecho de estar en Madrid, ya estoy un poco en el epicentro de donde están las cosas, ya empiezo a hacer ciertas relaciones, y bueno, ya empiezo como a creerme que es posible.
¿Y Madrid aplasta a ese chico joven o le ayuda?
Es que ha habido de todo. He tenido toda esa etapa. En esa etapa me ayuda mucho, me hace crecer tal. Alberto fue el que me convenció. Dice, venga, yo voy a estudiar interpretación, porque los dos hablamos de que nos gustaría ser actores. Él fue el que me dio el impulso para estudiar con Cristina Rota y ya por fin centrarme en mi gran pasión.
Ahí.
Pero por otro lado pasé una época, la segunda mitad de los 90 para mí fue una época de angustia, de ansiedad, de miedo.
De soledad.
Mi teoría es que, pero bueno, hay una soledad, hay veces donde nadie te puede acompañar, ¿eh? Porque yo hablaba antes de que era obsesivo y yo me acuerdo, yo daba unas brasas, que es que ya no había, o sea, que llega un momento que tú, que con el tiempo tú tomas conciencia y dices, ya no, porque había mucha gente querida y la recuerdo.
Claro,
la recuerdo
que viene Antonio, cuidado, vamos.
Probablemente alguno diría, hostia, que viene Antonio, lo va a dar otra vez la chapa con lo solo que está, seguro. Sí, porque esto es, pero hubo mucha gente que me ayudó y qué tal, pero hay cosas de las que solo puedes salir tú.
Sí.
Y bueno, estaba la ayuda de Bigarren, mi representante, que está aquí. Él siempre pone el
pone carita. Ojos,
pone carita.
Ha puesto
medio,
ojos hacia arriba
cuando
como
habla
diciendo,
de mí, diciendo,
Dios mío, ¿qué va
a ver
de
qué
mí?
Va a pasar. No, porque yo le ofrecí un pacto de... Porque en el año 97 le pedí que... que fuera mi representante, y digo, oye, ¿me quieres llevar? Porque él, bueno, él tenía una agencia de figuración, entonces hacía colaboraciones en Inocente Inocente, buscaba todo, entonces yo estaba ahí, me movía ahí en ese mercado.
O sea, ¿y vio?
En ese
vio,
mercado persa de transición entre ser figuración y actor de no se sabe qué. Y le digo, oye, me voy a... Vale, ¿me quieres llevar? Y Bigarren vería en mí algo, no sé muy bien qué, yo creo que le dio pena o lo que sea. Pero
yo
bueno,
creo que no.
Ahora se lo estoy devolviendo un poco.
Yo creo que vio en ti un diamante.
Pero es que le digo, el único problema es que nos tenemos que organizar bien para los castings, porque me voy a currar a Sevilla un programa que trabajo de miércoles a domingo, yo no me acuerdo cómo era. Y su cara era, pero entonces
¿de
me acuerdo,
qué vas? ¿De qué vas?
Bueno, ¿no? Aún así acepto, dice, bueno, vamos a tirar y a ver qué pasa. Y pasaron tres, cuatro años, que era un poco surrealista, porque me decía, Antonio, te quiero una prueba para el periodista, vale, genial, voy a hacerla. ¿Pero es para un personaje fijo? No sé, bueno, sí, vale. Y no podría ser que rode lunes y martes, me dice, pero Antonio, o sea, bueno, he movido situaciones que él se acordará alguna mejor, muy cómicas, patético-cómicas. Y bueno.
Pero aquí estás, Antonio.
Pero aquí estoy.
Aquí estás.
Esto me lleva, me gustaría decir a la gente que me oiga que a veces. Sé que suena extraño, pero a veces bueno, esto es una retirada de tiempo, es una victoria, porque es verdad que yo en aquel momento, el irme a Sevilla, lo he contado muy rápido por las urgencias que tenemos, no tenemos aquí 14 horas para escuchar mi vida, parecía que realmente me estaba alejando de Madrid, donde estaba el epicentro, cuando yo todavía no tenía una demanda, como ahora que vivo en Sevilla, pero me llaman, vengo aquí. Pero sin embargo, el yo colocarme, ponerme a trabajar, colocar mi cabeza en otro lugar, recuperar fuerzas, bueno, de alguna manera me devolvió.
Mira.
Es probable que creo, y aparte pensar otra cosa no me ayuda de nada porque es la decisión que tomé y aquí estoy. Probablemente si me hubiera quedado aquí en Madrid me hubiera terminado consumiendo.
Vaya.
Sí, porque es que es muy difícil, o sea, tienes que tener la cabeza súper bien amueblada. O sea, el 92% de mis compañeros no sé cómo lo hacen.
Porque no tenías tus raíces que estaban en el sur de España.
Sí,
Entonces estabas aquí solo con amigos, pero al final...
Nieves, pero no, yo no me fui a casa de papá, de mamá, porque ya no estaban en este mundo. Realmente, o sea, entre comillas, por eso le dedico el premio a Canal Sur en ese speech, porque yo me fui a un trabajo más o menos fijo, porque en aquella época pensábamos...
O la fijeza,
que las
cuidado.
Televisiones... No, el mundo ha cambiado, pero en aquella época pensabas currar en Telemadrid o currar en Canal Sur, coño, un curro para toda la vida.
Sí.
Ahora ya
sí,
no,
sí.
Esto ya no existe, pero bueno, en fin, me daba una cierta seguridad y también me permitía desconectar la cabeza, porque es verdad que yo me levantaba todo el día pensando, pues eso, habrá un curro, no habrá un curro, y Bigarren lo sabe y lo hemos hablado, y tenemos compañeros, no voy a decir que han enloquecido, pero
sí.
Tenemos compañeros que lo hablamos, que obviamente no voy a decir que tal, que les ves que están todo el rato sufriendo con la, no tal... Que te llaman un domingo, oye, este tema, tal.
Aquí hemos visto alguno, sí. Aquí hemos visto alguno y le hemos entrevistado.
Y lo notas.
Y lo notamos y nos dicen abiertamente que están en tratamiento psicológico. Cada vez más actores, quiero que lo sepas también, Antonio.
Sí, sí.
Oye, Antonio, queremos hacerte también llegarte al corazón con otras preguntas. Venga, adelante.
Yo es que Nieves, me muero por conocer alguna anécdota de esa etapa universitaria de Antonio de la Torre, Alberto San Juan, en Madrid, de la Complutense.
Pues no sé dónde empezar.
Algo que nos pueda contar, no sé, incluso de dormir en algún sofá, ¿no? Incluso de...
Bueno, es que hay así alguna, a ver.
Cervecita aquí, allá, ir
bueno,
a clase.
Yo recuerdo una.
La noche, ¿dónde estaba la noche?
Yo recuerdo una muy cutre. había nosotros vivíamos en Fernando el Católico, en un semisótano que alquilamos en los 80. Mira, los 80 por 40.000 pesetas. Y vivíamos cuatro, dos habitaciones, 10.000 pesetas cada uno. O sea, estamos hablando de 60 euros. ¿Quién iba a decir eso en Madrid? Bueno, total.
Fíjate.
Y el caso es que Alberto, a pesar de que su padre tenía una casa en el Viso cojonuda, claro, a él le gustaba venir con nosotros, con sus colegas y tal. Y aquello era realmente un desastre. Y entonces había una tortillería en Argüelles.
¿Sí?
Y Richard, uno de los que vivía con nosotros, compraba tortillas, se comía una comida y la dejaba, la tortilla y la dejó la tortilla en lo alto del frigorífico. Y Alberto vino un día que nos habían cortado la luz, probablemente porque no habíamos pagado.
Seguro.
Suceso que ocurrió dos o tres veces. Y entonces nos enganchamos, pero bueno, no me quiero extender. Entonces nos enganchamos con un enchufe a un enchufe que había afuera, entonces enganchamos la luz de la... Y así hemos aprobado exámenes estudiando con la luz comunitaria. Pero aquel día Alberto llega, hombre, ¿qué pasa tal? Llega como era Alberto con esa energía, pero que con 40 años menos. Y entonces llega sin preguntar, porque bueno, era nuestra costumbre, era, se podía coger de todo y de todo sin preguntar ni pedir permiso, esa era nuestra educación.
Y vio entonces, la tortilla.
Y no la vio porque estaba oscura. Entonces que empezó a comer, comió y dice, esta tortilla que tiene como queso quiche en lo alto.
No,
y entonces, cuando encendimos la luz, la tortilla tenía una capa de moho que se comió Alberto con patatas. Se comió Alberto una tortilla con moho.
¿Y no le pasó nada?
No, así está el tío.
Fíjate lo sano que está.
Está lo sano que está. Y claro. Le vino una época que no paraba de ligar. Yo creo que el tío se creó ahí una especie de flora.
Como, sí, como la marmita de Obélix.
No, sí, sí.
Algo le funcionó.
Sí, están los médicos digestivos ahora haciendo un estudio, una tesis. Sobre el estómago de Alberto
mía,
San Juan.
Madre
ese mía. Y luego, y otra que me hizo, Alberto, lo vais a tener que invitar para recuperar.
Por favor,
para
recuperar, sí.
Su imagen. Otra que me hizo fue buenísima. Porque, claro, paradójicamente, yo en aquella época, yo cobraba en negro, Nieves.
¿Sí? Por,
sí, tía, porque yo tenía a mi madre que era viuda, pues se quedó viuda, mi padre murió cuando estaba haciendo COU. Entonces me dieron la beca máxima, porque mi madre era viuda y sin trabajo y tal. Uh-huh. Pero eran 200.000 y pico que yo prorrateaba para tal. Entonces me consiguieron un trabajo que tenía que ser en negro, porque si no perdía la beca, que me pagaban otras 30.000. Sí. Total, que 30 más 20, 50.000, ese era mi presupuesto, que los 80...
Y que tenías que sacar buena nota, por cierto, porque si no perdías la beca.
Bueno, no, con aprobar era...
¿Era suficiente?
Sí, porque tú mira, yo lo dije, me había nombrado un alumno ilustre, pues no habréis visto mi expediente, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, y entonces...
Bueno, pero la carrera la sacó.
Yo era como el... Paradójicamente, yo era como el rico del grupo. Entonces, bueno, no sé qué, pues invitaba y tal, no sé cuánto y tal. Y entonces una de estas estábamos con Alberto desayunando y un sándwich mixto, no sé cuánto tal, desayunamos y yo y entonces Alberto, que esto era muy habitual, pero bueno, entre nosotros ya digo que tenemos esas, nos hacemos lo mejor y lo peor, pero no pasaba nada, por eso nuestra amistad ha durado por los años como los hongos en el estómago de Alberto. Y entonces Alberto dice, digo, oye, ¿me pagas tú y tal? Pues lleva varias pagadas seguidas. Y dice, no, es que no tengo dinero y tal. Y yo, bueno, venga, voy a pagar. Entonces Alberto se levanta y se le cae un billete de 2.000 pesetas al suelo. Sí. Ese momento, o sea, ¿no?
De haber
música,
dicho que no y
cae
de repente...
el billete, no, y acción, ¿no? O sea, que estamos aquí y de repente, acción, cae el billete, mirada al suelo, mirada a los ojos, yo pongo la misma cara que está poniendo Alejandro, de tal, y me dice... Es que es para un concierto de David Bowie, esto no me lo puedo gastar. Y yo me creo que me tiré una semana sin hablarle o algo. Teníamos muchas de esas, Alberto y yo, muchas montañas. Yo decía, se te dice, le daba dinero para que me compré unas tijeras de no sé cuánto y él tardaba mogollón de tiempo y yo estaba siempre encima. Era, en fin. Y entonces nuestra relación superó todas esas...
Esas vicisitudes.
Esas miserias y aquí somos dos grandes amigos.
Ay, bueno, la verdad que es que, Antonio, podríamos estar horas, pero ahora tú tenías algo relacionado con la comida que me parecía bonito.
Ah, bueno, sí, claro, es que Antonio...
Un dilema.
Claro, tengo un dilema. Yo no sé con qué te quedas tú antes, si con unos espetos o con una pavía de bacalao.
Es que, ojito, claro. Cuidado.
Espeto.
Siempre tiramos.
Málaga. Sí, Málaga, forever.
Porque el componente sentimental, es que es eso. Ha puesto el himno del Málaga, me ha hecho gracia, porque yo estoy ahora on fire, ya ves tú, tío. Es increíble, yo creo que tiene que ver algo con... Yo esto lo pensaba, fíjate, yo esto lo empecé a pensar, por eso digo que me estoy haciendo mayor. Lo empecé a pensar cuando empecé a oír a Antonio Banderas,
¿sí?
Con no sé cuánto, con su ilusión de volver a Málaga, de todo lo que está montando en Málaga y tal. A Pedro Almodóvar, cuando hablando de no... que notas que habla su madre, qué tal, que estás, o sea...
Habla de Castilla-La Mancha, claro.
Sí, o sea, yo creo, y fíjate, o sea, que dos más universales que estos, ¿no? Contemporáneos. Y creo que hay algo de inconsciente, tío, que te tira a raíz, porque yo no sé, digo, ya, ¿por qué era así tanto el Málaga? Se llama, estaba en tercera, hemos subido a segunda, y todavía esta mañana, antes de venir al programa, me he puesto a ver el vídeo del ascenso.
¿Pero qué me estás contando?
Lo que estás
contando.
Oyendo, hola, Antonio,
y Juanito ídolo.
Y Juanito ídolo, entonces sí, tengo esas cosas.
Mira, de Juanito.
Alejada de toda intelectualidad, por supuesto.
Te queríamos regalar esto.
Hombre, malagueño por lo conseguido, sí. Andaluz, no, andaluz está mi amigo Rafael Gordillo, que es el más grande, por supuesto. Rafael es el número uno,
¿sí?
Ahí, sin dudarlo. Yo tenía que haber sido torero. Yo fui futbolista porque mi madre y mi padre me hicieron así, ¿no? Porque yo por sentimiento por todo hubiera querido haber sido torero. Yo hubiera cambiado todo todos mis goles y todos mis...
¿Qué me dices?
Era regalarte la voz de tu admiradísimo Juanito, ¿no?
Juanito tiene una anécdota también que me lleva a esos aspectos de Sardina, porque le hice la entrevista en El Cabra, que es un sitio muy típico de allí de Málaga, que está en Pedregalejo, que sigue y tal. Ya no me acuerdo si comimos Sardina, ¿no? Yo no debí comer nada, pues estaba nerviosísimo haciendo la entrevista. Y me llamó mucho la atención porque él tenía fama de ser un futbolista pendenciero, de ser así como muy apasionado. Y era muy cariñoso con los niños.
Amigo.
Que tenía a los niños al lado. Y me llamó mucho la atención esa doble cara que se ve.
Me encanta
la
gente cariñosa. Se ve que era muy buena persona.
Y, sí, y luego yo sé, porque luego él fue comentarista en Canal Sur, la gente que le conocía, que era muy buena gente. Era un prototipo. Y esto me lleva a dos cosas muy rápidas. Una, que la gran película de fútbol, o sea, igual que los americanos hacen unas grandes películas de boxeo, de béisbol, o sea, creo que la gran película de fútbol, Evasión o Victoria en su momento me parecía tal, pero ahora con el tiempo envejece fatal. Michael Caine tiene futbolista lo que yo de premio Nobel. Y entonces creo que está por hacerse. Y luego una pregunta que me hacían mucho, que es ¿qué personaje te hubiera gustado hacer? Siempre digo que Juanito, porque me dio un cierto aire físico, pero claro, se me pasa la edad. Juanito murió, era mucho más joven que yo cuando murió.
No, pero hacer una cosa estás
como,
a tiempo, estás
como
a tiempo.
¿Cuál es la película de Woody Allen que se aparece? ¿Sueño de un seductor? Puede ser.
Uf,
no bueno, me acuerdo ahora. Bueno. Una película que aparece, entonces como que Juanito se apareciera.
Sí, así hacer, como hacer como un Juanito ya mayor.
Un Juanito ya mayor que se aparece del cielo, de una cosa así. Pero sí, sí, y era, en fin, era...
Pues era el regalo,
gracias.
Antes de desearte mucha suerte con estos destellos, esta película que se estrena en cines, hemos dicho el viernes 4 de octubre, donde haces, pues, otro papelón, la verdad.
Gracias.
¿Ganarás otro Goya? Pues ojalá.
No tengo ni idea.
Ya tienes dos.
Ya tengo dos, yo por eso.
Ya sujetas una puerta, sí, ya sujetas varias cosas.
Sí, sí, lo pueden ganar otros compañeros, que está bien. No hay que abusar.
Antonio, qué gusto tenerte aquí.
Lo mismo digo.
Es una gozada reunirnos, vernos, que no sea en el AVE, porque siempre recordamos esa vez
que nos
encontramos.
Bueno, pero en el AVE tiene su cosa romántica, encontrarse en el tren.
Sí, que sí.
Simpática.
Y simpática, eso es. Pues Antonio, hasta siempre. A por otro personaje que ya
gracias.
Estás en ello, nos has contado, así que a seguir regalándonos vida a través del cine, de
muchas
verdad.
Gracias.
Un beso muy fuerte, Antonio. Gracias, Alejandro.
Gracias.
Seguimos aquí en esta tarde.
Pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. Hasta el día en que me muera.